Ser podcast.
Buenas noches. ¿Qué seudónimo quieres que utilicemos al principio de la conversación?
Gemuk.
Gemuk. Vale. Esta es una entrevista que arranca en la orilla del mar. Nos vamos a despedir en un faro. Os pregunto siempre la relación que tenéis con el mar. ¿Cuál es la tuya?
Pues es un todo. Yo siempre pienso que esa ha sido la primera puerta a las estrellas de los seres humanos, ¿no? El horizonte más horizonte es el mar.
Cuando lo miras, ¿qué piensas?
Pues le tengo mucho respeto, pero pienso que está lleno de gotas de agua, pero también de historias que están ahí, ¿no? Envueltas en esas gotas. O sea, si supiéramos todo lo que ha pasado, todo lo que acogen, todos los sueños, ¿no? Yo muchas veces pienso cuando nos encontramos una cultura que indudablemente ha tenido que recorrer mares para llegar al punto donde pues se ha instalado, ¿cuántos se habrán quedado por el camino hasta que llegaron aquellos que después se han instalado allí, ¿no? O sea, es que soy yo muy, muy fantasioso, soy muy de pensar en imaginar mis historias.
Bueno, te voy a llevar a los 7 años. Con esto, un regaliz con menta.
¡Wow! Pues mira, qué bueno es esto. Yo siempre tenía la costumbre de comprarme los mismos, con la paguilla que me daban, me compraba los mismos chuches, vamos a decir así, ¿no? Y siempre me sobraba uno, una especie de peseta, y me daban dos caramelitos de regaliz y menta. Y me los compraba casi marginal, y como, bueno, venga, pues dame dos de esos. Pero es que en el fondo es el sabor que se me ha quedado. Y es un sabor que realmente sí, está allí, ¿no? Como una tesela, ¿no? En la historia de mi vida, está ahí pegado ese sabor.
Vale, ahora llévame a la escena de los 7 años. Llévame a la casa, a las camas empotradas en las que dormíais. Llévame a esa sala que era cocina, que era todo. Llévame a los 7 años.
Pues mira, incluso proyectándolo desde ahora, si yo me tuviera que imaginar una vida idílica, y alguna vez lo he intentado trazar así, ¿cómo me gustaría que hubiese sido mi vida? Pues resulta que se parece mucho a la que tuve. Es decir, vivíamos en un barrio obrero, una familia que yo pensaba que eran todas las familias iguales, menos cuando veía los programas de niños infantiles y salía un niño de Estados Unidos que comían pizza y comían cosas que yo no comía nunca. Yo pensaba que todas las madres del mundo cocinaban. Vamos, que era más el trabajo de una madre en una casa casi también un poco barco, ¿no? Porque era tan pequeñita y entonces nos teníamos que repartir. Estaba la habitación de mis padres, había una habitación donde dormía mi hermana y una sala habitación donde dormíamos mi hermano y yo. Mi hermano en una cama que bajaba de un armario, estaba aquella salón se hacía habitación por las noches y mi cama salía de un sillón de muelles de estos que hoy no podría pasar la noche en él, pero cuando no pesas y eres niño, pues todo funciona, ¿no?
Sí, sí, la vida en sí. Tu casa era así.
Y era una vida de olores, de una madre con... Yo siempre he dicho que las madres antes de que tú nazcas, yo creo que les dan muchos cursos, ¿no? No nos enteramos, ¿no? Mi madre, yo creo que dio también un curso de antidisturbios. Tenía una habilidad con la zapatilla extraordinaria. Esta mujer te deshacía una protesta a zapatillazo sin problema. Y con un buen tiro, ¿eh? Si fuera olímpico, el lanzamiento de zapatilla, mi madre estaría, no sé.
La campeona.
Sí, tendría y estaría en podium.
¿Y tu padre? Porque tu padre tenía un hobby que a mí me apetece que me cuentes. Que era ser mecánico de instrumentos musicales.
Instrumentista. Mi padre, mi familia por parte de mi padre, tiene mucha relación con la música. De hecho, mi abuelo era un compositor de música popular, vamos a decir así. Y sus hijos, todos mis tíos, aprendieron música. Mi padre, además de ganarse un sobresueldo, pues él trabajaba en una empresa de mecánico de máquinas muy, muy específicas. Y luego, pues bueno, hacía sus trabajillos, sus apaños. Y claro, no había tantos mecánicos instrumentistas. O sea, era una habilidad casi de artesano, era muy loco. Pero mi padre, que empatizaba, mi padre hacía cosas yo creo que son extraordinarias. Cada vez que íbamos por la calle y nos cruzábamos con un músico que estaba tocando en la calle, aunque fuera un poquito de dinero, siempre tenía le daban, empatizaba mucho con los músicos callejeros.
Con los músicos callejeros.
Sí, y les daba una monedita y tal. Y hasta tal punto era un hombre de buen corazón que la lógica nos llevaría a pensar que cuando tú eres un mecánico instrumentista y te viene gente de media España con instrumentos a que tú se los arregles, porque no tienen a dónde acudir, pues bueno, eso es un... La tentación es pensar que eso es de un trabajo de especialista y eso lo cobras como un especialista. Pero mi padre, yo le he visto dedicarle cientos de horas a algunos instrumentos, que los acababa dejando nuevos. Por casa pasaban instrumentos, esto igual la gente no lo sabe. Y hoy en día tampoco, yo desconozco cómo estará el tema, pero cuando yo era pequeño, casi todos los instrumentos que llegaban, muchos eran de fábricas checas, eran de finales del siglo XIX, principios del XX. O sea, había un patrimonio instrumental de que era, bueno, eran auténticas joyas, ¿no?
Pero, por ejemplo, un violín, ¿podía llegar no, a alguien con un violín? ¿Qué instrumentos llevaba?
De viento.
Ah, de viento todo.
Todo lo que es trompetas trompas, saxo, trombones, saxos, clarinetes, todo lo que era viento. Y aquel hombre pues hacía un trabajo de chinos, lo dejaba impecable aquello después de meterle cientos de horas. Y luego, como el hombre le daba pena cobrar, cobraba menos que lo que igual cobraba una interina por limpiar una casa, ¿sabes? Es muy curioso.
Es muy curioso.
Sí, sí, sí. Mi casa ha estado siempre llena de instrumentos, de música.
Tú repites, ¿no?, un curso.
Yo repito un curso.
O sea...
¿Cuál fue? Pues en la escuela de cocina, cuando yo estudiaba en hostelería, y repetí, y en mi casa fue un gran drama, porque mis padres entendían que estudiar era un gran privilegio. ¿Sabes? Si echamos la vista atrás, hace 100 años, y nos vamos a principios del siglo XX... Bueno, ahí estarían mis abuelos, pero porque mis padres eran mayores, ¿no? Pero tú piensas que a principios del siglo XX, con un 80% de la población, o más del 80% de la población de España dedicada al sector primario, a la agricultura, estudiar y comer carne era de ricos.
Sí.
Las dos cosas.
Sí.
Entonces, claro, estudiar, cuidado, poca broma. Y
de hecho, tus padres renunciaron a muchas cosas por pagaros los estudios,
sí,
¿no? A ir de vacaciones, por ejemplo.
Sí, y cuando mi hermana, que era la más dotada para los estudios, pues vieron que, bueno, pues que iba a hacer una carrera e hicieron un esfuerzo económico inimaginable. Mi hermana siempre cuenta que en casa estuvimos años, la historia me parece muy bonita, ¿no? Años sin comprar ropa y sin cambiar las toallas. Todo para los estudios de mi hermana.
Sí. ¿Y estudió, se sacó una carrera
sí,
superior?
Mi sí, mi hermana acabó siendo funcionaria. Se sacó de... Hizo unos estudios... Bueno, es un coquito mi hermana.
Tú acabas EGB.
Sí.
Y te metes en la escuela de cocina. Y suspendes.
Repito un curso, sí.
Repites un curso.
Sí. Pero, yo siempre lo digo, ha sido una de las mejores cosas que me han pasado. Y esto es... yo me gusta compartirlo, además, porque yo creo que a la gente le puede ayudar. Es decir, a veces lo que tú consideras que es un drama... Igual es una de las grandes, de los grandes favores que te regala la vida. Y el porqué es muy simple. Cuando yo estaba en la escuela de cocina, con gente de muchas edades muy distintas, yo tendría 14, 15 años, pero estaba con chavales de 20 años, ¿no? O sea, había un salto de edad en aquel momento importante. Y muchos eran hijos de hosteleros que los padres querían que aquellos progresaran y tuvieran una vida más fácil que la que habían tenido ellos. ¿Qué sucede? Que a ellos les daba igual la cocina. Ellos estaban ahí obligados porque los padres los habían metido allí. Claro, cuando yo me quedo un año en la calle y repito, cuando llego a la... No repito, llego a la siguiente clase, claro, yo no conozco a nadie, están los grupos hechos, los favores ya están repartidos, las amistades ya están, los clanes, los grupos, todas estas cosas están hechas. Sí. Y claro, los únicos que entrábamos nuevos era yo,
¿el repetidor?
El sátrapa y dos chicos que venían de estudiar BUPCO o BUP, venían sus padres querían que fueran a la universidad, pero es que al final ya se dieron cuenta que realmente lo que les gustaba era la cocina y les dejaron venir a la escuela de cocina. Claro, entonces yo, la circunstancia es la siguiente, o sea, yo vengo de un mundo de gente que está allí porque tiene que estar y al saltar a otro espacio, a otra clase, acabó entre las dos personas más motivadas que había allí. O sea, realmente pasionales, con pasión. Y somos muy miméticos. La pasión contagia pasión. Y esto es curioso, ¿no? Pero a mí me gusta contarlo, insisto, porque seguramente habrá muchos padres que se encuentran con esa sensación de que tienen hijos de 14 años, de 15 años, que no pintan, son anodinos, como era yo, pintan que no tienen vocación de nada. No, tienen que encontrar su sitio. Tienen que encontrar su sitio, solo es eso.
Y mientras los demás, no sé, igual salían de copas, jugaban al fútbol, yo qué sé, ¿tú qué hacías con estos dos colegas? ¿Te ponías a... te ibas al mercado?
Tal cual, tal cual. Con el dinero que no teníamos, nos íbamos al mercado y igual hacíamos una cena, una comida, donde cada uno proponía un plato. Y bueno, dábamos todo. Sí, yo recuerdo, nos íbamos ahí, nos compramos unos salmonetes... Y comprábamos, bueno, igual un foie gras, que en la escuela te enseñaban a hacer, yo qué sé, platos con puerros, ¿no? O sea, sí, nos gastábamos el dinero en ingredientes y luego cocinarlos en casa de un amigo.
O sea, ¿te diste cuenta de que estabas estudiando lo que te gustaba?
No lo sé. O sea, sí, ellos me arrastraron, su pasión me arrastró. Fíjate, los padres se pasan toda la vida pensando que no acabe entre dos golfos que le lleven por los caminos, ¿sabes?, oscuros de la vida. Y lo más bonito es encontrarte, pues eso, entre dos personas motivadas, apasionadas, ¿no? Eso es para mí fue una lotería.
Bueno, voy a decir quién está detrás de este GEMUC. ¿Te has puesto, no? GEMUC.
GEMUC.
Antonia Duriz, ¿por qué te has puesto GEMUC?
Porque uno de los libros que hicimos hace muchos años para niños, el personaje era un extraterrestre que llegaba a la Tierra, que comía farolas, alimentaba de farolas y de ruedas de coche, y el personaje se llamaba GEMUC. Y bueno, a lo largo de la etapa del libro con unos compañeros que se encuentra, pues va cambiando la dieta y aquel extraterrestre pues se va quedando más estilizado, cambia los grises, se va cogiendo color y va conociendo culturas y va comiendo por el mundo y va comiendo sano y va poniéndose guapísimo y es para mí un héroe.
Eres uno de los mejores cocineros del mundo. Yo sé que eso, dicho así, impacta. Pero eres uno de los mejores cocineros del mundo, uno de los fundadores de Mugaritz, el restaurante que ahora ya es tuyo. Pero antes de eso, yo creo que me lleves a un capítulo que me ha gustado mucho de tu trayectoria, que hay muchos pasos en medio, desde este encuentro con estos dos colegas apasionados hasta ahora, que es cuando te vas a Barcelona, quieres entrar con Nechel. Te vas a una pensión baratísima,
la más
1.100
barata.
pesetas
de la época, sí.
Y Nechel te dice, yo no quiero gente como tú,
sí,
pero,
sí, más, sí, sí.
Pero vienes recomendado.
Eso es.
Y te voy a coger. Llévame a ese lugar que parece tan, tan triste, contado así también, ¿no? Porque ahí, ¿cuántos años tienes también? Jovencísimo.
Muy poco, no sé, tendría 18 años, 19 años. Bueno, yo no había salido nunca de casa. Para mí ir a Barcelona era como ir a... No sé, a San Francisco, ¿sabes? O sea, y yo pensaba, bueno, ahí es un mundo hostil, ¿no? Hay skinhead y de todo,
venías,
¿no?
de San Sebastián.
Sí, sí, sí.
Hay skinhead, igual estamos en los 90,
sí,
eres del 71, me parece.
Sí,
tú.
Sí, exactamente.
Y ahora y decías, bueno, aquí me van a hacer algo.
Claro, me van a comer vivo. No, no puedo, yo no conozco, yo no tenía mundo, ¿no? Y va mi madre y no se le ocurre otra cosa a esa mujer que me da un preservativo así a escondidas, me dice, bueno, por si acaso, yo, pero ¿por si acaso qué? O sea, pero ¿qué le pasa a todo el mundo? ¿Sabes? O sea, como todo horrible, ¿no? Y claro, no había internet, no había móviles, no había nada, o sea, nada es nada. Y nada más llegar ya me engañó un taxista, me cogió en un tren que iba como a los Cárpatos, o sea, como, era hostil, los pasillos eran hostiles, la gente era hostil, todo el mundo me quería hacer daño, y yo decía, se me ve en la cara, ¿sabes? O sea, el tonto soy yo, ¿sabes? O sea, voy por la... Me ve todo el mundo que soy tonto, ¿no? Todo era hostil.
Todo era hostil, porque tú ibas allí...
Sí.
He dicho lo de Nechel, tú ibas ahí recomendado...
Yo iba
¿Por qué ibas allí?
Pues muy fácil, porque a mí se me metió, después de estar con estos compañeros, tenía hambre de conocimiento, yo quería saberlo todo, y entonces busqué dónde me podían dar unas nociones básicas mínimas o iniciarme en el mundo de la sumillería. y encontré la Escuela Española Sumilleres en Cataluña, que daba unos cursos que estaban orientados a profesionales del sector, es decir, lo daban por las tardes. En aquel momento Neixel tenía dos estrellas Michelin, era el...
Pues uno de los pocos restaurantes de España que tendrían estrellas Michelin.
Había con tres, pero en Barcelona era el más estrellado, vamos a decir así, ¿no? Y bueno, me hicieron la mediación y es efectivamente, el día que llegué me robó un taxista, no tenía casi dinero, no sabía dónde comer, comí en un sitio, ya me gasté más de lo que tenía programado, llamé desde una cabina y me encontré con esa llamada de Jean-Louis, que me dijo eso, me dijo con esa voz cortante, con esa autoridad que él tenía, ¿no? De chef, ¿no? De chef. Me dijo, mire, que sepa usted que yo le voy a coger porque me lo ha pedido el director de su escuela, pero si no, yo a usted no le cogería, que lo sepa. O sea, el más mínimo problema está fuera. Madre mía, dije yo, empezamos así. Madre mía. Lo bonito de la vida es que después pasaron los años y el señor Neixel me mandó a su hijo a aprender conmigo. Fíjate que lo que es la vida, ¿no?
Lo que es la vida.
Sí.
Tú es que tienes una historia vital que tiene mucho que ver con esto que acabamos de comentar. Es imposible que vayamos en apenas media hora a ir por todos los pasos hasta tenerte aquí como gato pardo, este Gemuk. Pero sí hay una cosa que quiero comentar para que los oyentes sepan que tú siempre dices que Mugaritz no es un restaurante. Eso todo el tiempo ha sido claro delante de este micrófono, como lo era tu madre contigo. No, no es un restaurante, es un lugar caro y raro,
sí.
Donde a la gente no le damos una carta, no le damos pan, no le damos postre, y de alguna manera hacéis cómplice al comensal y también le ponéis en una situación un poco incómoda.
Bueno, le repartimos...
¿no? Dudas, sí. Vale, cuéntame eso, cuéntaselo sí. A los oyentes.
Bueno, pues se lo voy a contar. Yo vengo de una realidad donde en su momento los medios de comunicación daban una especie de cuadernillo donde salían los restaurantes de la provincia y siempre lo que indicaban que era el precio medio era más barato de lo que yo pagaba. O sea, yo decía, pero la gente, ¿cómo se vende, no? O sea, cuenta lo que quiere, o sea, esto es una... Y yo... Siempre me llevo muy mal con la decepción ajena, con la propia y con la ajena. Entonces yo no quiero que la gente se vea decepcionada, porque yo no me levanto por las mañanas y trabajo un montón con un equipo muy grande para decepcionar a nadie. Entonces muchas veces soy así de cortante, tajante y de...
No quieres que vaya con una expectativa, claro, y luego no se cumpla la idea preconcebida que tienen,
claro,
ellos.
Porque el tema, mira, el tema es mucho más fácil. Yo suelo explicarlo y la gente lo va a entender con este ejemplo. Si tú bajas en San Sebastián, una pareja baja a la recepción de un buen hotel y pregunta y habla con la conserjería, les dice, oye, mira, es el cumpleaños de mi mujer, queremos ir a un muy buen restaurante, me han dicho que en esta ciudad hay notables restaurantes muy importantes. Sí, para cenar hoy, ¿no? Sí, yo le hago una reserva. Bien, pongamos el caso. Imaginamos la misma pareja baja y dice, bueno, me han dicho que hay una agenda cultural importante musical, me gustarían dos entradas para un concierto, para esta noche, que voy a celebrar el cumpleaños de mi mujer. Ah, fantástico. No, en este caso siempre se pregunta qué tipo de música.
Ah, ya, claro.
Claro, es que igual
el jazz, el rock, claro, el pop, música, claro, de autor, clásica.
Es que te puedes encontrar, claro, que los señores nos bajan vestidos para ir a la ópera y resulta que les hemos mandado a ver un concierto heavy que ha venido el mejor grupo nórdico heavy del momento. Entonces es que en cocina no se pregunta, se dan por hecho que lo que pone debajo de restaurante pues más o menos se debe parecer. Y los restaurantes son tan plurales como la música.
Claro, claro.
Entonces, claro, yo lo que a la gente le trato de explicar es, mire usted, sepa, tenga usted una responsabilidad mínima para saber a dónde viene. Nosotros vamos generando, sembrando dudas. O sea, nosotros el menú de este año estará lleno de dudas. Será un sembrado de signos de interrogación que vamos a tener que recoger la cosecha entre todos. Nosotros por un lado y los que están al otro lado por otro, ¿no? Entonces, claro, a mí me gusta muchas veces ser un poco bruto, ¿no? Y irme a esa especie de titulares un poco salvajes, ¿no? Porque decir que tenéis un restaurante raro y caro, pues, hombre, es poner la malla muy fina, ¿no? Pero bueno, afortunadamente conseguimos traccionar público que viene todo el mundo.
Hombre, 70 nacionalidades, sí. Para coger una reserva hay que pillarla con meses de antelación, pero ¿sabes que yo vi un documental que dirigió Pep Gatell de la Fura dels Baus, que se llama Campo a través? He traído un fragmentito porque esto define qué es Mugaritz.
Vosotros sabéis que los sueños se consiguen, pero primero hay que soñarlos. Cuando tú estás en un estado de comodidad, tienes que generarte incomodidad para conseguir algo mejor.
Los chicos, cuando vienen a trabajar a Mugaritz, vienen con una idea ya creada. Luego, cuando entran en una cocina, se encuentran con una realidad que no es la que ellos han visto en ese reportaje.
Puedes llegar a la excelencia sin caviar, sin trufa, sin foie, sin nada. Puedes llegar a la excelencia con una cebolla.
Nosotros intentábamos romper, que tú te encontraras lo inesperado, que no lo más agradable.
Aquí nadie era especial. Seguramente todos éramos unos pringadillos y alguien vio algo en nosotros, apostó por ello y nos ayudó a formarnos.
El que viene a comer aquí no es un comensal, el que viene a comer aquí es un cómplice. Es un cómplice tuyo.
Cuando tú coges el campo a través y no el camino estipulado, es mucho más doloroso, pero es excitante y merece la pena, aún sabiendo que voy a fracasar, el hecho de intentar coger esta vía. Mm.
Aquí sale todo, salen los sueños, sale la expectativa, que no queremos que la gente vaya con idea preconcebida, incluso de la gente que va a trabajar contigo, sale el campo a través, el camino difícil, sale el fracaso que también estábamos hablando casi desde el principio de la entrevista, que eso supone el tirar hacia un lugar mejor, una posibilidad de encontrar un camino mejor. Aquí sale mucho de lo que vosotros representáis.
Bueno, la vida misma. Es que en el fondo es la vida misma. Estaba buscando...
Bueno, y me ha encantado lo de la cebolla.
Sí.
Se puede encontrar la excelencia sin caviar. Pues mucha gente lo va a agradecer que se diga sin caviar, sin trufa, sin patatín. Con una cebolla puedes lograr la excelencia.
Bueno, es que de hecho es lo que deberíamos de tratar. Quiero decir, más un restante que es de ideas, un restante de ideas no tiene mucho mérito si caemos en los tópicos. Nosotros tenemos que desbordar esos tópicos, ¿no?
Sabes que nosotros nos conocimos hace muchos años ya en La Dos Noticias.
Sí.
Y a mí aquella entrevista me entusiasmó, pero al poco tiempo se quemó el restaurante Mugaritz.
Sí.
Y por todo lo que habíamos hablado, entendí el drama que tuvo que ser eso, ver tu restaurante en llamas, pero aún así has dicho que eso hizo que se limpiara todo lo que tú eras antes y nacieras de nuevo.
Absolutamente. Hubo una oportunidad. Y lo digo realmente. Y fue un momento dramático porque yo vengo de una familia humilde, de estrato humilde. O sea, yo no tengo nada. O sea, y de hecho, igual no soy tan feliz porque a partir de ahí todo es un regalo, ¿sabes? O sea, yo, todo es un regalo. Me regalas un plátano y tengo un plátano más, ¿sabes? O sea, es que yo no necesito demasiado, ¿no? Y es verdad que se quemó y se quedó en el aire la posibilidad de si íbamos a ser capaces de darle la vuelta a aquello desde el punto de vista económico, ¿no? Estábamos realmente atrapados en una cosa tremenda y conflictiva, ¿no? Y a mí se me quemó un sueño. Y cuando escuchaba a los peritos de los seguros hablar con esa crudeza, como hablan los peritos, que todo lo llevan a un plano material, casi me daban ganas de llorar, ¿no? Porque, ¿y dónde estaban los intangibles? ¿Dónde estaba mi sueño? ¿Dónde estaba mi realidad, ¿no? Me estaban diciendo que se había quemado un horno y que aquello lo evaluaban en 3.000 euros, ¿no? Y yo decía, pero si a mí me costó 20.000, ¿por dónde me lo costó eso? Es como si te digo, tú te compras un coche, lo sacas del garaje y ya no vale dinero. O sea, pero si lo acabo de pagar, bueno, lo estoy sacando del garaje, ¿no?
Sí,
entonces,
sí, sí.
La vida es un poco así,
sí.
Tiene esos momentos de crudeza que de alguna manera rompen en los hechizos, ¿no? Pero yo creo que no debemos de perder la ilusión. Yo creo que el día que yo me levante por la mañana sin ganas de aprender algo o desmotivado, ya se acabó todo. Ahí sí que se acabó. Entonces, bueno, nosotros pujamos. Me di cuenta que en el mundo hay más gente buena que mala, a pesar de que muchas veces los informativos parece que dibujan una realidad diferente. Hay muchísima gente que no nos conocía nada y se volcó con lo que tenían, ¿eh? Uno dejándonos cajas para intentar guardar en botellas que se podían salvar. Otros nos dejaban una lonja pues para guardar material. Es decir, la gente fue increíble. Y colegas, ¿eh? Colegas que son la competencia, ¿eh? Muchos de ellos por detrás querían hacer una colecta de dinero para pero que no se enterara nadie, porque muchas veces cuando tú haces un acto altruista muchas veces parece que hay un interés, ¿no? Parece que, oye, pasaron cosas maravillosas, ¿no? Y pudimos abrir. Yo me quedé fascinado con el equipo con el que trabajaba. Yo creo que en la vida a las personas se nos conocen los momentos decisivos, ¿no? Yo siempre pensaba, si yo estuviera en el Titanic, ¿sería de los que dejaría pasar a las mujeres o a los niños? o me disfrazaría de mujer y me colaría en el bote, ¿no? O sea, ¿yo qué haría, no?
En esos momentos decisivos, porque cuando uno no está en peligro, claramente, ¿no? Es buenismo.
Eso es.
Pero luego la vida te coloca frente a un espejo y...
Entonces, claro, ahí nos colocamos en una situación tremenda, ¿no? Nosotros no dejamos a nadie descolgado, ni a los clientes, ni por supuesto a los equipos. Todo el mundo tuvo... Claro, esta gente tenía que cobrar. O sea, lo hicimos maravillosamente bien y la vida nos ayudó.
O sea, y os ha compensado ahora. Bueno, oye, te quiero preguntar por Berasategui. ¿Mm? Que tuvisteis un divorcio así muy sonado. Sí. No voy a preguntar qué pasó. Montasteis juntos Mugaritz, luego os divorciasteis, os separasteis. Sí, sí. Pero ahora... Que sé si tienes una relación con él, si os llamáis.
Sí, no tenemos una relación. Si nos cruzamos, es una relación cordial, nos damos la mano y hasta nos abrazamos. Y somos, creo que, lo suficientemente sensatos ambos para saber que más allá de las diferencias, que las hubo, las hay y siempre las habrá, no pasa nada. Creo que nos va mucho mejor a ambos y al mundo. Si tenemos una relación que no distorsione ya la propia complejidad de la vida, ¿no? Uh-huh. Él es un gran maestro, es un hombre que nadie va a negar que desde el plano profesional lo ha conseguido todo, lo sigue consiguiendo, tiene una energía que para mí quisiera, es también un abuelo entrañable, maravilloso, uh-huh. Y yo creo que es un buen ciudadano, no hay nada más. Y además es de la Real Sociedad, que esto dice mucho.
Bueno, a ver, Antonio Dudis, nos vamos a tener que ir despidiendo. ¿Tu hijo quiere ser youtuber todavía?
Sí.
¿Quiere ser youtuber? ¿No ha salido de ahí?
No.
¿Quiere hacerse rico siendo youtuber?
Sí,
¿no?
Sí. Espero que no. Sí, no. Vamos, todavía no me ha dicho que se quiere, ¿sabes?, afincar en Andorra, pero yo no sé. Yo le digo, mira, Arit, para cuando tú te tengas que ganar la vida, igual no existe ni YouTube.
Exacto. ¿Y lo de las estrellas Michelin pesan?
No lo sé. Pesan los reconocimientos, pesa todo. Porque tú, al final, llevas una mochila con más luces que el traje este de Chimo Bayo, ¿sabes? O sea, y claro, tú eres una persona... Pero luego eres también el mundo, la visión que tiene el mundo de ti. Y yo llevo muy mal, como se ha podido comprobar, defraudar a alguien, ¿no? Entonces sí pesan los reconocimientos y las... Bueno, fíjate. Mira, las estrellas, pero fíjate, quizá la cosa más llamativa es que Mugaritz es el único restaurante que ha estado 15 años entre los 10 mejores restaurantes del mundo. Ninguno ha estado. Ha habido restaurantes que han estado en el número uno, pero tanto tiempo en el top ten no. Y claro, 15 años es década y media, ¿sabes? Y en década y media han pasado, han aparecido y han desaparecido proyectos que han sido históricos, ¿no? Claro que pesa. Estas cosas pesan, sí.
Nos vamos a ir a un faro. Entonces, dime, ¿con quién te gustaría estar en ese faro? Estar, encontrarte, reencontrarte... Pues, y dime una música o una canción que estaría sonando.
Wow, pues mira, yo en un faro, mira, ¿por qué no? Te invitaría a cenar a ti, ya te cocino yo, ¿no?
Genial,
y así me
genial.
Cuentas cosas. Me gusta mucho la gente que...
Me gustaría preguntarte qué me pondrías, pero no, me querría dejar sorprender.
Ay, para empezar, algo de temporada, no te preocupes, comerías rico. Pero sobre todo, piensa que yo tengo una debilidad por la palabra. Me gusta mucho la gente que tiene de la palabra su oficio, ¿no? Y es capaz de... Una palabra es una bala en un momento determinado o una caricia, ¿no? Entonces, me apasionan las palabras y la gente que vivís de las palabras. Entonces, serías tú la persona. Y la música, pues mira, la música la pongo cuando friego en casa. Me suelo poner música clásica. Y me encanta. Me encanta... No me expliques por qué. Tengo esa asociación de... tener las manos en agua templada, ir limpiando cosas y escuchar música de fondo, ¿no?
Vamos a poner a Chopin, un nocturno de...
Venga,
Chopin.
Perfecto.
¿Te apetece?
Maravilloso.
Vale. Andoni Aduriz, ha sido un placer el reencuentro,
sí,
tenerte aquí, charlar contigo. Nos vamos de cena.
Claro que sí, a un faro.
A un faro. Muchas gracias.
Gracias a ti.
suscríbete a El Faro de Mara Torres. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.